¿Está preocupado con el impuesto de valorización?
Sí, sin duda estoy preocupado, Hassan, pues básicamente porque uno como ciudadano tiene esa obligación, ni más faltaba, pero uno lo que quiere es que las obras se vean. Yo, por ejemplo, tuve que ser contribuyente de una obra de valorización en el gobierno anterior y esas obras nunca las vi. Es decir, le pongo un caso concreto. Se supone que cuando hicieron irrigación de valorización en el sector de Salitre Modelia para financiar una obra de valorización, yo me puse a averiguar cuál era la obra que me beneficiaba. Y entonces me decían que, por ejemplo, iba a haber una extensión de la avenida del ferrocarril que iba a beneficiar el predio en el que yo vivía. Y que había unas obras sobre la Boyacá que también me iban a beneficiar. Pues nunca las vi, nunca las vi. Después el cobro de valorización se cayó y yo nunca recibí esa plata de vuelta. Entonces cuando ahora me dicen que otra vez tengo que comprar un pote grande porque voy a recibir una nueva abrochada, para no decir lo que a Ricardo le gusta decir, entonces me preocupo nuevamente porque digo, miércoles, ¿y para cuáles obras? ¿No sería al revés? Primero que las hagan y después uno las paga para pagarlas con gusto.
No, pues en eso usted tiene toda la razón. Alejandra, Cintia está en las calles, ¿no?
Cintia está con la gente en las calles, con nuestros oyentes precisamente, para que nos hablen, para que opinen sobre ese nuevo cobro de valorización, Hassan, con el que la administración espera reunir 1.9 billones de pesos para 25 obras que se realizarán aquí en la capital. Cintia, ¿qué ha opinado la gente? ¿Qué ha opinado nuestros oyentes?
Alejandra, Hassan, oyentes, muy buenos días. Nos fuimos a las calles de la capital a preguntarle a la gente, a los implicados, a los estratos 4, 5 y 6, qué va a pasar con este nuevo cobro de valorización. La respuesta no fue buena. La gente sigue siendo muy inconforme con las obras que se han adelantado en la capital, con las obras de Transmilenio, con las obras del centro de la capital del país. Ellos no están conformes y dicen pues que no aceptan este cobro. Además dicen que sería el distrito quien debería pagar esto, o en el caso dado, como dice Yamil, que primero hagan las obras y luego las cobren, ya que muchas veces se terminan pagando y de las obras no se ve absolutamente nada. Pero escuchemos a la gente, que ellos son los principales contradictores de este nuevo proyecto que se presentará esta semana.
Cada día más impuestos para la gente y uno tiene que pagar. No se ve para nada el cambio. O sea, cambiamos de alcalde, pero no está haciendo nada.
Eso no hace nada, no hay sino solo huecos rotos, huecos de 3 metros, de 2 metros, y que ha hecho el Peñalosa, nada, robate.
Usamos bicicleta sobre todo para movernos, pero sí, no es muy buena la opinión sobre él.
Y mire, Hassan, que la gente no está conforme con este pago ni con ninguno de los que se han dado, ya que el Transmilenio aseguran que tiene muchas deficiencias, las calles de la ciudad, hay muchos huecos, y esto dice que más bien esa plática, en vez de invertirla en lo que quiere el alcalde, sea invertida en todas esas necesidades, la cantidad de huecos que hay en la capital del país, y además pues en estos sitios como el eje oriental del Cedro, el eje Córdoba, el eje San Francisco y la zona industrial, en muchos casos decía la gente que tampoco les afecta porque no son sus zonas de vivienda, ni mucho menos transitan por allí. Las dificultades y las contradicciones en el distrito y las obras que se adelantan no están siendo bien vistas por los usuarios, sobre todo por los habitantes de Bogotá.
Pues esto es lo que están diciendo los habitantes. Ahora, esto también pasa por el Consejo, Alejandra.
Sí, pasa por el Consejo. Se espera que el 8 de mayo la Administración Distrital pues lleve este proyecto de cobro de valorización, Hassan. Así también pues también se tendrá en cuenta el cobro de la valorización y el pago, que puede ser hasta por 5 años, que va a ser por cuotas.
Está con nosotros entonces el concejal Juan Carlos Flores. Concejal, qué gusto que esté aquí en la FM.
Hassan, muy buenos días, un saludo para usted y todo su equipo.
Cuéntenos exactamente, ¿cómo ve usted esto de estas críticas que hemos escuchado de varios de nuestros oyentes sobre el cobro de valorización en Bogotá?
Hassan, mire usted, la mayoría que el alcalde tiene en el Consejo le ha aprobado las siguientes cosas. Le aprobó un cupo de endeudamiento de varios billones de pesos. Le aprobó la venta de un pedazo muy grande de la empresa Energía Bogotá. Y aprobó la venta de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Todos esos son recursos. Cuando la administración llevó la idea de construir más troncales a través de endeudamiento, nunca mencionó que no le iba a alcanzar la plata. Estamos en un momento en que la gran mayoría de la gente tiene apretado el cinturón, y fundamentalmente las clases medias, para las que la reforma tributaria del gobierno Santos fue un auténtico garrotazo. En estos momentos, Hassan, le empieza a llegar a la gente las retenciones en la fuente, y la retención se ha incrementado para una cantidad muy grande de personas que han visto disminuir sus ingresos. La gran mayoría del sector productivo está en una situación entre la espada y la pared. Muchas empresas han frenado inversiones por la incertidumbre que hay del país. Las ventas en muchos lados no se están incrementando, de manera que esta es una medida que no es adecuada para la capacidad de pago de las clases medias y las clases medias altas, que son fundamentalmente quienes pagarían una contribución de esto.
Concejal, ¿alguien le hace algún seguimiento a los cobros de valorización para determinar si de verdad se invierte la plata en lo que dicen que la van a invertir, si las obras de verdad se hacen, si las obras prometidas se ejecutaron o no, y si se ejecutaron bien? Porque de eso depende también la confianza ciudadana para pagar impuestos. Yo, por ejemplo, hoy me siento defraudado en relación con el último cobro de valorización que tuve que pagar.
Lo escuché con atención cuando usted explicaba lo que el cobro que le había llegado hacía unos años de unas obras que se iban a realizar en el sector Salitre en Modelia. Mire, hay una serie de bancadas del Consejo, es decir, de partidos y de concejales que a lo largo de los últimos años han hecho por lo menos unos 10, 11 debates de seguimiento a las valorizaciones. Lo que usted dice es muy cierto. Mire, sobre la carrera séptima con calle 45, todo el mundo ha visto que ahí se generó un descampado, que se hizo un andén muy ancho, y esas obras, por ejemplo, son de una valorización de la primera administración Mocus. Ojo, de la primera administración Mocus, y apenas ahora se están concluyendo. ¿Cuál es uno de los problemas más graves allí? El Instituto de Desarrollo Urbano, pues es un instituto que ha demostrado una ineficiencia inmensa, que recordará usted que fue uno de los ejes de la corrupción en ese gobierno tenebroso de robo a la ciudad, que fue el gobierno de Samuel Moreno y todos sus compinches. Pero a la par de que ha sido una institución tremendamente corrupta, el Instituto de Desarrollo Urbano es una institución ineficaz. No se la ha reformado. Es una institución que no provee diseños previos a que el distrito salga y cobre obras. Como no se lo ha reformado, es muy probable que se repitan esos mismos errores con esta idea que tiene Peñalosa, que me parece una idea completamente equivocada, y se lo dice una persona que todos los días utiliza el Transmilenio para ir al trabajo y para regresar del trabajo a su casa, y es creer que un Transmilenio reemplaza un metro. Entonces, esa es la locura de ahora, es que va a hacer pasos deprimidos para que el Transmilenio pase en ciertos ejes de mucha congestión sobre la séptima. Eso vale unas platas inmensas, y con esa capacidad del IDU de no hacer, esa incapacidad, fíjese usted todo lo que demoró el deprimido de la 94. Entonces, yo veo esto con, no lo veo con buenos ojos, se lo digo con toda franqueza. Me parece que, mire, hasta el momento no ha licitado una sola de las grandes obras que prometió Peñalosa, teniendo todos los recursos que le he enumerado: cupo de endeudamiento, autorización para vender la ETB y venta de un paquete grande de las acciones de la empresa Energía Bogotá. Es decir, ¿para qué más plata si hasta el momento nada que mueve la supuesta capacidad de gerencia con la que él iba a transformar la ciudad?
Muy preocupante lo que usted está diciendo, y sobre todo, yo creo que el panorama, cuando muy bien advierte usted lo que es una realidad, y es que hay no solo empresas, muchas personas naturales ahorcadas hasta el cuello. Yo quiero, Alejandra, que recordemos también lo siguiente: ¿quiénes van a tener que pagar el impuesto predial?
¿Quiénes tienen que pagar? Pues mire, nuestros oyentes que están entre los estratos 4, 5, 6, ahí ellos tendrán que pagar. Ojo a esto, el pago mínimo será de 1.600.000, Hassan, si su predio es residencial. De lo contrario, si su predio pues ya es para uso comercial, tendrá que pagar hasta 5 millones de pesos.
Así. Impresionante. Concejal, a propósito de estos temas y de estas discusiones, ¿no sería como bueno que en el distrito se empezara a hablar del tema de la plusvalía? Es decir, que de verdad la gente pague un impuesto cuando de verdad una obra le haya transformado, le haya mejorado el precio de su inmueble, y con ello pues deba pagar la contribución correspondiente. ¿Por qué ese tema no se toca? ¿Por qué, digamos, pagamos obras que al final no vemos?
Yamil, la plusvalía se está cobrando en la ciudad. De hecho, el Consejo acaba de aprobarle a la administración en primer debate un proyecto de acuerdo por el cual se actualiza el cobro de la plusvalía, ojo a eso. y se crea un sistema de cargas inmobiliarias para que los constructores paguen más, pero por supuesto pueden edificar también más, lo cual, como usted sabe, ha sido motivo de gran discusión, porque obviamente los constructores quieren construir allí donde la ciudad vale mucho y allí no hay las suficientes redes. Piense usted en el síndrome Bacatá en la calle 19 con carrera quinta. Yo creo que aquí hay un asunto, Yamit, que acompaña su inquietud, y es, de un lado, la capacidad de gestión de los gobiernos. Y es usted, el anterior gobierno fue un desastre en términos de gestión, digamos. El anterior alcalde era un tipo con una capacidad de echar carreta inmensa, pero con una capacidad de hacer cero. Entonces, una parte de la ciudad dijo, no, toca a alguien que gestione, y eligen a Peñalosa. Pero, ojo, llevamos ya año y medio y la insatisfacción de la gente es muy grande. Yo quiero contarles una cosa, uno recorre Bogotá desde el Country Club hasta el Country Sur, que es un barrio normal de clase media, ¿cierto?, en el sur de Bogotá, y en todo ese recorrido, en clases sociales tan distintas, el descontento con Peñalosa es inmenso. Mire, yo no logro entender, y se los digo a ustedes dos con toda sinceridad, me declaro estupefacto, ¿cómo es posible que cada conversación de Peñalosa, cada declaración, cada decisión, le sume partidarios a la revocatoria? Yo no soy partidario de la revocatoria, no lo fui ni siquiera del anterior alcalde, con el que tenía críticas durísimas, pero Peñalosa parece de la gente más entusiasta de su propia revocatoria. Y advierto, esta valorización por la séptima le va a quitar los pocos apoyos que le quedaban en Bogotá, que estaban en la clase media alta. Es que el estrato 4 no son los ricos de Bogotá, los más ricos de Colombia ni siquiera viven aquí.
8:38 de la mañana.
Un tiro en el pie, no, una buena meta.
Lo que acaba de decir es un diagnóstico que piensan muchos. Concejal Juan Carlos Flores, gracias como siempre por estos minutos, por su gentileza.
A San Yamín, a todos ustedes un feliz día.
Alejandra, recordemos también en qué zonas es, por qué calles y dónde es que está.
Les vamos a revelar el mapa de la clavada, o sea, vamos a revelar el
calles,
mapa de
todo,
para que compren potes de vaselina, por favor.
Bueno, empecemos. La administración distrital ha dividido la ciudad en 4 zonas. El primero de ellos es el eje oriental.
Literalmente en 4.
En 4. El eje oriental, El Cedro, allí estarán todas las obras de esta zona, que son en las localidades de Chapinero, Usaquén, Santa Fe, y tendrán que pagar la valorización los predios ubicados entre las calles 19 y 193, entre la autopista norte y el perímetro urbano en el oriente, hacia los cerros.
Entre los cerros y la autopista, entre calles 19 y 193, ese es apenas un cuadrante.
Uno
es de los que usted llama, Ricardo, ¿cómo? Los...
Sí, ya me...
Yo digo abrochados.
Sí, los clavados.
Sí.
Pero a ver, 19 a los cerros.
Hacia los cerros, exactamente. Ahora vamos con el eje Córdoba, es el segundo, que pagarán los predios que van desde las calles 183 hasta la 100, entre la autopista norte y la avenida Boyacá con Suba. Ese es el segundo.
O sea, no nos salvamos...
No hay forma de salvar.
Dígame, ¿dónde hay que mudarse?
Ahí va el tercero, el eje San Francisco, entre las calles la calle 26, y la 22, y desde la carrera 50, el batallón Caldas, que queda ubicado ahí, hasta la ciudad de Cali, en las localidades de Fontibón, Teusaquillo y Puente Aranda.
Ajá. Occidente, eso es el 3.
Centro-Occidente.
Es el 3.
Y cerramos esta clavada de 4, como diría Ricardo Henao, con la zona industrial en Puente Aranda y Fontibón, que según la administración distrital, hace 20 años no se invierte ni un solo peso en esta zona de la zona industrial de la capital.
Por favor, el señor oyente que esté a esta hora con nosotros, podría coger el recibo de la valorización que pagó en algún momento, que en el reverso decía cuáles eran las obras que se iban a hacer. Y ahora, pues como un ejercicio simplemente de historia, comprueba si efectivamente esa obra por la que usted pagó se hizo o no se hizo.
O si se hizo bien o no, ¿no? Porque eso, hay veces se hacen las obras y uno va y a los 2 o 3 meses está muerta es nada.
Por uno el dice, momento...
Ay, pagar impuestos, pero ahí, que no se roben la platica.
Ahí está. Ahí está las zonas, las calles, todo, donde le toca pagar. La frase del concejal Juan Carlos Flores, Yamit. Peñalosa parece ser la persona más entusiasta en su propia revocatoria.
Sí, pues que conste que ni usted, ni yo, ni el concejal Flores estamos de acuerdo con la revocatoria.
No, ninguno
ni
nos...
con la anterior revocatoria, ni con él.
O sea, ni con ninguna de las dos, pero es curioso que lo diga él. O sea, una persona que no está ni patrocinando ni a favor de la revocatoria, pero dice, parece ser la persona más entusiasta con su propia revocatoria.
A veces hacen unos anuncios de una torpeza política.
Y a veces hace unos comentarios muy sexys, pues, que todos nos dejan.
De todas formas, esto hay que prestarle atención, porque yo creo que lo que él está diciendo, el concejal Juan Carlos Flores, es muy cierto. Personas que sienten hasta el cuello, están ahorcadas, y dicen, bueno, nosotros hemos aprobado un cupo de endeudamiento, hemos aprobado la venta de la ETV, hemos dicho, usted saque los recursos de donde, ahí está la plata, viene valorización. Tema de predial.
Predial, impuesto vehicular, que se vence ahorita el 5 de mayo con el descuento del 10%.
Es dificilísimo pagarlo porque uno tiene que pedir cita y nunca hay citas.
Bueno, complicado.